Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, otro día más de riesgos, otro día más de aprender de conceptos del sector financiero, y para ello nos acompaña nuestro querido Carlos Rijo, quien es el presidente del Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana. Si usted aún no conoce de qué se trata eso, déjeme decirle que está en riesgo y tiene que asistir para aprender un poquito más, para conocer gente que está relacionada con la materia y para evitar posibles inconvenientes futuros, que es lo que se busca con la gestión del riesgo, con el manejo del riesgo. Carlos, muy buenas noches, bienvenido a tu sección aquí en Sumas. Es un placer que en este 2024 vuelvas a acompañar a nuestra audiencia con ese contenido de valor que les traes, con ese contenido que nos pone a pensar y que nos pone a actuar para evitar, como digo yo, inconvenientes que son previsibles o que pueden ser manejables si tenemos una correcta gestión. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Muy, muy bien. Muy complacido de este nuevo año estar aquí compartiendo contigo y con tu audiencia temas de interés relacionados a la gestión integral de riesgos.
Bueno, y hablando de riesgos, tú me decías que querías empezar este año con un riesgo que es muy importante, que muchas veces no tenemos presentes quienes trabajamos en el sector financiero, pero que los reguladores sí tienen como bien medidito y lo tienen entre ojos. Se trata del riesgo de terceros. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es el riesgo de terceros, Carlos? Ayúdanos con esa definición que no está, pues es sencilla, pero ponerla en términos sencillos no pareciera tan fácil.
Con muchísimo gusto, Santiago. Como dices, es algo sumamente importante, sobre todo en estos días, para el sector financiero. Y es muy importante que los gestores de riesgo tengan esto en cuenta y sepan y tengan las herramientas suficientes para identificarlos y gestionarlos, sobre todo. Voy a definirte el riesgo de tercero de una forma, y es, digamos que se define como los posibles eventos adversos que pueden surgir debido a la relación que pueda tener una entidad con proveedores, con contratistas o con otras partes externas. Es decir, estos riesgos provienen de esa dependencia que tiene una organización con entidades externas para el cumplimiento de funciones o servicios, y muchas veces servicios críticos. Esta gestión de riesgos implica que puedan las entidades tener la capacidad de poder identificar, evaluar y sobre todo mitigar estos riesgos para de esta manera contribuir a mantener la continuidad del negocio, su seguridad y también el cumplimiento normativo en dado caso que sea una entidad regulada, como son las entidades financieras de nuestro país y bueno, y del mundo. Y para esas entidades de forma muy particular, este riesgo es sumamente crítico, porque como sabes, las instituciones financieras tienen una muy profunda dependencia y confianza en los proveedores de servicios externos para poder otorgar o ofrecer a sus clientes una variedad de servicios. Y dentro de esos servicios están, y vuelvo y lo repito por segunda vez, esos servicios críticos, que es donde debemos poner el foco y la atención.
Quería preguntarte algo ahí, Carlos.
Sí.
Ya nos indicas qué es y por qué es importante para el sector financiero el manejo adecuado de estos riesgos, porque se trata de servicios críticos. Pero ¿será que quizás puedes decirnos, digamos en general, cuáles son las principales tercerizaciones que se hacen en el sistema financiero? Obviamente esto cambia de entidad a entidad, pero digamos que en general hay algunos servicios, algunas cosas que los participantes del sistema financiero, las entidades de intermediación financiera, tienden a tercerizar. ¿Cuáles son esas en general?
Sí, muy, muy buena pregunta. Mira, son varias, son muchísimas, pero sí te puedo mencionar muchas para que el público tenga una idea mucho más clara. Por ejemplo, en el mundo financiero y sobre todo en la banca, tú sabes que hay pagos y transferencias de efectivo. Y eso es un sistema, o eso mejor dicho, es un servicio que se tiende a tercerizar en algunas instituciones. O sea, puede tercerizar el procesamiento de pago y transferencias internacionales a una empresa especializada en servicios de pago transfronterizos. Esto puede ayudar a la institución a acelerar las transacciones y digamos que a garantizar la conformidad con ciertas normativas que a veces, normativas internacionales que quizás la entidad no maneja o gestiona y un tercero sí puede hacerla. También hay gestión de tarjetas de crédito y débito, o sea, entidades que tercerizan la emisión de tarjetas de crédito y débito. Estos proveedores pueden encargarse no solamente de la producción de la tarjeta, sino de la administración de la cuenta y hasta en muchas ocasiones de la prevención de fraudes a las que son objetos esas tarjetas de crédito. Hay otros que son más utilizados y quizás más importantes, son los temas de servicios de tecnologías de la información. Por ejemplo, en la gestión de infraestructuras de tecnología de la información, servicios en la nube, desarrollo o fábrica de software. Eso también es muy a menudo ver que se tercerizan ese tipo de actividades con la intención de reducir costos y aprovechar la experiencia y la técnica de proveedores especializados. Otro sumamente importante son los temas de seguridad cibernética. Muchas entidades tercerizan estas funciones. No sé si has escuchado los términos del SOC y del NOC. Esos son, digamos que los centros de operaciones de seguridad o los centros de operaciones de redes que utilizan las entidades y son para monitorear y digamos que las amenazas de ciberseguridad. Y muchas entidades tercerizan estos procesos y que son procesos muy críticos porque digamos que el programa o las alertas para prevenir ataques cibernéticos y demás está tercerizado en una empresa externa a la entidad. Hay otras ya un poco más triviales como los temas de atención al cliente y call center. Eso es muy típico. Tú ver que una empresa terceriza su atención telefónica. Temas también de recursos humanos, que ves empresas que tercerizan sus procesos de reclutación, de personal, de manejo de nóminas, etcétera. Y también hay tercerizaciones de algunas actividades importantes. Por ejemplo, hay tercerizaciones de las actividades de auditoría de una entidad financiera, que es crítica, ¿verdad? Dentro del funcionamiento de cualquier entidad financiera. O sea, que esos son unos ejemplos de lo que puede y lo que hoy en día se terceriza en instituciones financieras.
Fíjate. Bueno, y ahí tengo varias preguntas, Carlos. Creo que ya con la definición que nos das, con estos ejemplos que nos pones, la gente puede ir pensando en cómo las entidades financieras nos brindan esos servicios. Pero, ¿cómo logra la entidad financiera mitigar o manejar esos riesgos cuando en realidad no están en su poder, sino están precisamente en manos de ese tercero?
Excelente pregunta también. Y ahí es que tiene, digamos que toma mayor importancia en la gestión de este tipo de riesgos y tiene que tener, digamos que esa voluntad y esa expertise de parte de la entidad y o esas herramientas para poder hacer esa gestión. Y yo eso siempre me gusta explicarlo o segmentarlo en tres grandes dimensiones. Toda gestión de riesgo de tercero empieza desde la vinculación del proveedor a la entidad. sea, esa etapa inicial, esa entrada inicial. Y en la entrada inicial, digamos que hay dos actividades fundamentales que contribuyen a esa correcta gestión y mitigación de los riesgos, que es primero una debida diligencia al momento de la selección de terceros. O sea, realizar una debida diligencia exhaustiva al seleccionar proveedores de servicio es fundamental. Y en esto prácticamente lo que la institución hace es evaluar la idoneidad de los terceros en términos de seguridad, de cumplimiento normativo, pero también en su solidez financiera y otros aspectos claves, dependiendo de qué tipo de tercerización va a ser la entidad. Otro aspecto fundamental en la entrada son los acuerdos o los contratos, que deben de tener mucha robustez y ser suficientemente sólidos y completos, es decir, que estén claros y detallar todos los aspectos de seguridad, rendimiento sobre todo, y cumplimiento. Y se deben de establecer claramente las expectativas y las responsabilidades entre las partes y proporcionar una base para la gestión de riesgo y resolución de problemas. Esos dos aspectos son fundamentales para la entrada. Ahora, hay otra dimensión que es ya el seguimiento. Una vez ya está contratado el proveedor crítico. Y ahí fundamentalmente o mayormente hay cuatro aspectos a tener en cuenta o a realizar. Primero, hacer una identificación de cuáles son tus proveedores críticos. Porque debemos tener claro que hay proveedores de toda índole, hay proveedores más críticos que otros, dependiendo de la actividad que estás tercerizando. Por ejemplo, como te mencioné hace unos minutos, no es lo mismo, no tiene la misma criticidad, por ejemplo, la tercerización de los servicios que tú ofreces por el call center, de recibir y atender solicitudes de clientes, que por ejemplo el procesamiento de tu core bancario o el procesamiento de tus tarjetas de crédito o la tercerización de tus monitores de ciberseguridad.
Bueno, y otra preguntita, me toca aprovecharte que tú sabes mucho de esto. A mí en este momento me surge la inquietud. Sé que las entidades financieras tratan de mitigar estos riesgos al máximo, tratan de reducir los eventos que pueden producir la materialización de estos riesgos, pero a veces estos riesgos se materializan, se dan. ¿Cómo los usuarios del sistema se pueden ver afectados por estos riesgos? Y la pregunta que sigue es, si un usuario se llega a ver afectado por estos riesgos de manera directa, ¿la entidad tiene la obligación de compensarlo o el usuario debe ir al tercero? ¿O cómo funciona esto normalmente las entidades de intermediación financiera?
Mira, la responsabilidad de la institución financiera ante sus usuarios no se delega,
Ah, eso está muy bien.
independientemente el servicio esté tercerizado. Siempre digamos que si hay alguna afectación a algún usuario del sistema financiero, quien debe responder ante eso es la propia entidad financiera. Por eso es que tú sabes que gestionar riesgo es tratar de, como he dicho en otras ocasiones, de ver el futuro, ¿verdad? De poder gestionar lo que te pueda ocurrir. Y por eso que dentro de todo el tema de la gestión de riesgos, tú debes de hacer pruebas, por ejemplo, de resiliencia o evaluación de esos riesgos. O sea, ¿qué pasa si yo tengo este problema? Y se hacen los análisis, y se hacen análisis, digamos que pruebas en vivo. Por ejemplo, ¿qué me pasa si yo no tengo una correcta procesamiento de los pagos de mis tarjetas de crédito? ¿Qué voy a hacer? ¿Puedo ir a una contingencia o tengo una afectación y puedo mantener a mis clientes transaccionando de una forma, digamos que manual o por otra vía de autorización? Tengo también unos plazos o unos tiempos tolerables de recuperación del servicio. Entonces, todo eso hay que analizarlo para poder gestionar de forma correcta los riesgos. Y siempre hay que tener en cuenta lo que me puede pasar, pero sobre todo, ¿qué voy a hacer cuando me pase? Porque no es lo mismo que luego que te pase el evento, tú poderte a pensar, ok, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo tomo la decisión? Pierdes mucho tiempo. Sin embargo, cuando te sucede y ya tú tienes un plan y sabes que si me sucede A, voy a hacer B. Si me sucede B, voy a hacer C. Y eso te ayuda bastante. Y esos son de los aspectos que tiene que tener en cuenta cualquier gestor de riesgos en los temas de seguimiento en estos riesgos de terceros, que era la otra vertiente que te estaba explicando. Y ya, bueno, hay una tercera vertiente un poco más general que tiene que ver, digamos, con la capacitación y concientización a lo interno de la entidad sobre este tipo de riesgos. La colaboración y la comunicación que debe existir entre la entidad y el tercero. O sea, de que se puedan comunicar, sí, mira, estoy teniendo un tema, podemos solucionarlo de esta manera, de que esa comunicación esté fluida entre las partes. Y ya otros aspectos como temas de políticas y procedimientos que estén actualizadas, relacionadas a la gestión de riesgos de tercero y la evaluación periódica del programa de gestión. Eso es fundamental. No sé si como un ejemplo ilustrativo que tiene que ver con un tema de ciberataque, pero a un tercero, fue lo que le pasó a la empresa y si la memoria no me falla, en el mes de septiembre. Esa empresa es una empresa de servicios de telefonía y de nube que fue hackeada, impactando a más de 700 compañías,
Uy,
tanto
qué
privadas,
barbaridad.
privadas como
Ese era un
públicas.
punto que te quería tocar, pero que quiero que dejemos para una próxima emisión de tu participación aquí en Sumas.
Sí.
Porque estaba pensando yo precisamente eso, que cuando se tercerizan servicios a través de entidades expertas, de entidades que están muy focalizadas en cierto servicio. Si varias entidades financieras utilizan esa tercerización con ese mismo tercero, se podría llegar a generar un riesgo sistémico. Y te quería dejar ahí abierta la posibilidad, a ver si en una próxima emisión de Sumas tú nos hablas del riesgo sistémico, cuáles son los principales, en donde normalmente es que hay mayor riesgo de que se materialicen, cómo los reguladores en un país están pendientes de esto, qué le piden a las entidades que regulan. No sé, me parecería interesante hablar un poquito de eso, porque a veces uno lee en la prensa sobre riesgo sistémico y queda loco, no entiende realmente de qué se trata. Entonces, te hago esa invitación, no sé si la aceptas, para que próximamente hablemos de riesgo sistémico aquí en Sumas, ¿te parece?
Con mucho gusto, Santiago, lo acepto y es un tema sumamente interesante y muy importante, porque así como dices, una concentración de algún suplidor o de alguna exposición importante puede poner en riesgo todo un sistema financiero. Y muchas veces son sistemas financieros interconectados, que no solamente sufre el sistema, por ejemplo, la entidad de intermediación financiera, también puede haberse afectada las intermediarios de valores, hasta compañías de seguro y demás. O sea que es muy importante eso que tocas y con mucho gusto podemos en una próxima sección profundizar un poquito sobre eso.